En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión también vamos a enfocarlo al área de la salud, porque con motivo de este pasado 27 de octubre se conmemoraba en España lo que viene siendo el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Les vamos a hablar precisamente de este trastorno que afecta a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes principalmente, aunque algunos también lo pueden desarrollar en su vida de adulto. De todo ello vamos a hablar con la Asociación Aire Libre de Huelva, que es la que se ocupa de no solamente dar esa atención a sus más pequeños y usuarias de la asociación, sino también a sus familias, que también necesitan este tipo de apoyo. Está con nosotros su gerente y fundador, Fausto Giles. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias, Menchu.
Y bueno, ya teníamos carencia de tener visibilidad a esta asociación Aire Libre, que llevábamos manteniendo un contacto en el tiempo, pero bueno, al final lo hemos ido espaciando. Pero sí es verdad que con motivo de esta conmemoración nos gustaría también conocer más de cerca no solamente el trabajo que realiza la asociación, sino también el trabajo que se realiza en la sociedad para visibilizar y para empatizar con este trastorno. Antes de adentrarnos en él, sí me gustaría que nos refrescaras un poco la memoria. ¿A qué nos dirigimos? ¿A qué definimos trastorno de la atención o déficit de atención?
El TDAH es un trastorno neurobiológico que afecta sobre todo al lóbulo frontal del cerebro de las personas. Hay una carencia de neurotransmisores y las personas que sufren este trastorno, realmente la sintomatología es un problema de concentración, un problema de atención, un problema de impulsividad, un problema de hiperactividad. Y eso, bueno, repercute básicamente en el área educativa, repercute en el área familiar y repercute en el área social, ¿vale? Este trastorno es un trastorno como es del neurodesarrollo, pues afecta desde pequeño hasta la vida adulta. Es verdad que necesita un diagnóstico precoz. Es necesario pues que ese trastorno, pues da igual dónde empiece, ¿no?, dónde se ponga la primera luz de alarma, pero que se diagnostique lo más pronto posible.
Uh-huh. Al final siempre decimos que lo importante es detectarlo a tiempo y en ello incidir e intervenir. Desde el 2004 que iniciasteis esa andadura con esta asociación, bueno, pues habéis tenido también vuestros avances, ¿verdad? Pero aún en estos días, aún semanas que llevamos de transcurso de esta conmemoración, seguir reivindicando, denunciando el olvido que se sufre en muchas ocasiones desde la administración pública.
Sí. No, el TDAH es un trastorno que realmente se ha empezado a trabajar de forma seria y consciente, pues quizás hace como unos 20 años, ¿no? Hemos avanzado muchísimo. ¿Dónde hemos avanzado más? Yo diría que en el conocimiento en el área de educación, ¿no?, en los coles. Hoy en día en los colegios sí que se comprende el trastorno, hay muchísima más formación, se detecta de forma precoz y los tutores, tutoras, sí que es verdad que hay una mayor conciencia. Tenemos que seguir creciendo, por supuesto. Donde a lo mejor hace falta pues una mayor formación y un mayor avance, curiosamente, es a nivel médico, ¿no? De atención primaria. Hay muchas carencias ahí de formación de los pediatras para poder diagnosticar de forma precoz también, ¿no? Y después, por supuesto, los recursos de la salud pública en cuanto a psiquiatría, pues el problema es que faltan recursos, son unidades que están ahí con problemas de falta personal. Entonces las listas, bueno, las familias para que se le diagnostique, pues a lo mejor puede tardar un año o más. Y después, bueno, incluso pues eso, después la cita una vez al año, en fin, es un poco ahí que seguía apostando, yo creo que por el tema de salud mental. La salud mental se ve como si fuera algo residual, cuando en verdad el servicio de salud mental es algo que todos los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto, vamos a pasar por allí ese recurso y tendríamos que apostar más por reivindicar una salud mental de calidad, ¿vale? Uh-huh. Y estos niños en concreto lo requieren. Entonces la conciencia, bueno, pues va así de esta manera. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Nosotros, en cuanto a la concienciación de la sociedad, todos los años, aprovechando el 27 de octubre, siempre hacemos actos de sensibilización, de formación pública, ¿no? Ahí hacemos, este año hemos hecho la lectura de manifiesto pública en el Ayuntamiento de Huelva, y después hemos hecho una jornada de formación, que si te parece luego hablamos un poquito más, ¿no? Y es muy importante seguir hablando. Nosotros vamos a todos los colegios, pero también vamos a la universidad. Es muy importante ir a la universidad. Nosotros participamos en las clases de alumnos de especial, participamos en psicología, en fin. Hay que divulgar, hay que concienciar y hay que hablar de TDAH para que se siga conociendo.
Sí, sí, hay que ir abriendo, como decimos, también al resto de la sociedad, información, sobre todo para concienciarnos, porque muchas veces seguimos hablando de que muchas familias se sienten discriminadas, incluso estigmatizadas, ¿no?, como malos padres, cuando en realidad es difícil de afrontar ese trastorno en una casa.
Sí, claro. Los papás, por ejemplo, cuando empiezan, ¿no?, cuando me llaman, ¿no?, por ejemplo, hoy me ha llamado una mamá, ¿no?, bueno, pues un papá al principio, un tutor, una tutora, le dice: mira, es que yo veo que tu niño ahí tiene una dificultad grande, yo creo que tiene un problema de atención, puede que sea un TDA, ¿no? Entonces, ¿qué hace una madre? Y pues se siente perdida, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Bueno, pues recomendamos es, por supuesto, iniciar el proceso de diagnóstico, que es un proceso a muchas bandas. Yo siempre hablo que el diagnóstico no es algo puntual que tú tienes, sino que es un proceso diagnóstico. Tienen que intervenir muchos profesionales que vean al chico o la chica y lo vean desde muchos prismas distintos. Tienen que ver al chico o la chica desde el punto de vista educativo. Entonces, lo tienen que valorar, el equipo de orientación escolar lo tiene que valorar. Y en los test y eso, la tutora, que es el que está en el día a día, tiene que valorar cómo es el comportamiento del chico en clase, ¿no? Vale, eso sería una primera visión. Es importante que a través del médico también se haga un estudio a fondo y que tenga en cuenta la visión de la familia. Y después hace falta realmente que se le hagan las pruebas. ¿Cuál es el problema real? Pues que las pruebas neuropsicológicas en salud mental, sinceramente, pues no tienen tiempo, porque es una cita de 20 minutos, ya me dirás tú qué pruebas le pueden hacer neuropsicológicas a un niño en 20 minutos. Es que no da tiempo, ¿no? Nosotros en la asociación, eso ha sido un recurso nuevo que ha tenido una aceptación increíble, es un servicio de impresión diagnóstica. Nosotros, ante esa necesidad sentida por los papás y las mamás, pues nosotros tenemos profesionales, tenemos una neuropsicóloga y dos en formación, pronto tendremos tres neuropsicólogos, pues se realizamos ese servicio de impresión diagnóstica. Le pasamos todas las pruebas y se realiza un estudio diagnóstico, que sirve después para el médico, que no tiene tiempo tú le llevas la impresión diagnóstica y él evalúa, ve los valores y los números que salen en esa prueba, y es un recurso que le facilita para que después el médico le ponga el diagnóstico correctamente y ponga el tratamiento farmacológico si fuera necesario, ¿no?
Al final es que todo es cuestión de agilizar también procesos.
Sí.
Porque al final todo repercute en la calidad de vida que le demos a nuestros hijos e hijas.
Sí.
Por eso esa atención dirigida a los padres, muchas veces que se recibe desde la asociación, también facilita, ¿no? El cómo atender, cómo combatir esa ansiedad y cómo el convivir al final en casa.
Sí. Mira, nosotros, Menchu, después de esta, no, las familias, una vez que llegan a la asociación, nosotros tenemos un programa bastante completo y bastante adaptado a cada circunstancia. Nosotros siempre decimos que en aire libre se le, a cada niño y niña, o chico o adulto, porque nosotros ya trabajamos también con adultos, se le hace un traje a medida, ¿vale? Nosotros hay cinco áreas principales que vamos a trabajar. Trabajamos conducta, trabajamos el área educativa o el área laboral, porque si es adulto es el área laboral, los problemas laborales. Está el área emocional, el área de las habilidades sociales y el entorno familiar. Esas son siempre las cinco áreas que nosotros vamos a trabajar, pero con cada chico o chica, con cada usuario, se le hace una adaptación, ¿no? Y hay una intervención individual. Hay también lo que viene es terapia grupal. O sea, es muy importante trabajar las habilidades sociales en un contexto grupal. Tenemos en verano el campamento. Nosotros vamos a los coles, nos coordinamos en los coles, ¿no? eso es súper importante, porque nosotros intentamos como acompañar. Nosotros no es una intervención puntual, es un acompañamiento terapéutico en el proceso de desarrollo, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es un trastorno que afecta en todo ese proceso de desarrollo del chico hasta la edad adulta.
Claro, estamos especificando que no es un problema fácil, ¿no?
¿no?
Es más bien un problema complejo, porque no solamente es ese problema de conducta.
Correcto. Claro, es que o que muchas veces, no sé, lo que el público puede entender, ¿no? Pero esto es el trastorno se va si no la acompañamos con terapia, se va desarrollando y acaba siendo un problema cada vez más serio, ¿no? Sin embargo, si tú vas tratando de forma terapéutica y médica este trastorno, los síntomas van menguando y van desapareciendo incluso. No es que desaparezca, vaya a ser otra, no deje de tener TDAH, siempre lo va a tener, pero es un adulto que tiene características de impulsividad, pero no tiene un problema de impulsividad, ¿sabes? Tiene un problema de tiene carencias de la atención, pero no tiene un problema de atención, ¿no? Entonces, se trata de menguar, de disminuir los síntomas hasta que la persona pues ya puede desarrollar su vida de forma autónoma, integrada y normalizada, ¿no?
Uh-huh. Por eso también lo importante no solamente el ámbito escolar, que me gustaría abordar también un poquito con más profundidad más adelante, sino centrarnos en el ámbito social. Ya cuando, conforme uno claro. Ya va cumpliendo años, ya no es ese niño, ya son adolescentes, sí. Ya tienen otras necesidades. También, eso les facilita el claro. Volver a tener relaciones y sobre todo, empatizar, ¿no? Sí. Con la gente que les rodea.
Sí. Claro, estos chicos... sinceramente no es un problema, por ejemplo, con otro tipo de trastorno que tienen un problema de las habilidades sociales. Ellos son muy empáticos y además quieren hacer amigos, quieren socializar. Muchos de ellos tienen muy buenos amigos y tienen un contexto social positivo, ¿no? Ellos tienen dificultades a la hora de esas relaciones. Aparecen muchos fallos, aparecen muchas dificultades por su impulsividad, por su muchas veces su inmadurez, su inocencia, no tienen la capacidad a lo mejor de entender lo que está ocurriendo, ese lenguaje no verbal de los contextos, ¿no? Pues ellos a lo mejor no los perciben, no prestan atención a esos mensajes, ¿no? No verbales, y tienen sus dificultades. Y fundamentalmente, sobre todo, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Porque cuando ellos son pequeños están en el contexto familiar y la familia ejerce ese control parental, ¿no? Y, bueno, los niños más o menos funcionan bien, ¿no? Pero el problema es de ellos cuando salen a la calle. Cuando esa adolescencia salen a la calle sin las herramientas propias, ¿no? Y, bueno, se ponen en situaciones de riesgo, ¿no? Y entonces es necesario, y ese es el trabajo que nosotros hacemos, es dotarlos de las herramientas de reflexión, de darse cuenta de las situaciones para que en ese contexto que hay que salir, que hay que hacer amigos y hay que, pero que vayan teniendo los menos fallos posibles. ¿Por qué? Porque están en contacto con prácticas de riesgo, ¿no? Y ellos a lo mejor no la saben controlar adecuadamente, ¿no? Y pueden acabar metidos en problemas, ¿no?
Claro, la vida es un continuo aprendizaje y más también para
claro.
ellos. Hablabas de actividades que han tenido lugar desde ese día nacional del TDAH, pero sí es verdad que vamos a centrarnos con esa relación que tenéis con la Universidad de Huelva, ya las sextas jornadas de sensibilización sobre el
sí.
TDAH.
Sí.
Bueno, digo AH, pero es o bien de atención, ¿verdad? La
sí.
falta de atención o déficit de atención o hiperactividad, no
correcto.
Tiene por qué ir de la mano.
Sí, sí, sí. Mira, con respecto a esto del TDAH, sí, hay dos subtipos, o hay tres subtipos, pero básicamente está el impulsivo, TDAH impulsivo hiperactivo, estaría también el TDA sin hiperactividad y sin impulsividad, que sería un déficit atencional, y después está el combinado, que es el más frecuente, el que tiene ambas cosas, tiene la impulsividad y tiene el déficit atencional.
Uh-huh. Por ¿vale? eso es necesario también
sí,
tener
eso. Claro, porque muchos padres dicen, no, si mi hijo no es impulsivo, no es hiperactivo, pero si tiene un déficit atencional que subyace, ¿vale? El déficit atencional siempre subyace y está en todos, ¿no? Pues eso hay que tratarlo y hay que trabajarlo. Evidentemente tiene mejor pronóstico, si no hay esa impulsividad y esa hiperactividad, ¿vale? Tiene mejor pronóstico, pero si tiene un TDA profundo y serio, es que hay que trabajarlo también, ¿no?
¿En esas jornadas qué contenidos
esas
son
jornadas,
los que se
mira,
imparten?
Las jornadas, nosotros llevamos muchos años en colaboración con la Universidad de Huelva, en concreto con la Facultad de Educación y la Facultad de Psicología, ¿no? Las jornadas han sido todo un éxito. Bueno, abrimos la matriculación y prácticamente en 10 días ya estaba, no había sitio, ¿no? No ocupamos. Lo que pasa que con el tema del COVID, por desgracia, no pudimos llenar. Se llenó el aforo hasta donde nos dejaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues fue muy interesante porque creo que estaba enfocada al público en general, pero especialmente dirigida a los alumnos y alumnas de la universidad, ¿no? Y bueno, pues se les explicó perfectamente cuál es, primero, en qué consiste el trastorno, obviamente, con base científica, una explicación, una charla de fundamento del TDAH, muy interesante. Después se les explicó cuál es el programa de intervención que se tiene en aire libre, ¿no? Y el programa de intervención que necesitan estos chicos y chicas, ¿no? Además, muy bien. Y después hubo un momento que resultó también muy 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 fuerte, muy muy potente, porque un chico y una chica ya mayores expresaron en primera persona su experiencia como afectados de TDAH, ¿no? Ahí yo creo que fue un momento de impacto también a nivel de emocional, tocó al público,
porque ellos lo llegan a asumir, ¿no?
Sí,
lo
que tienen. Claro, ellos lo llegan y además lo explican perfectamente. Además,
lo adaptan a su vida.
Sí, y además ellos, yo creo que es el mensaje que mejor llega y mejor cala, ¿no? Cuando tú hablas en primera persona, no hablo en general del TDAH, hablo de mí, ¿no? Y fue, bueno, la verdad que esa charla también fue muy importante. Y después, toda la tarde entera, se hicieron un total de 8 talleres, súper interesantes todos. De todo, se hizo del mindfulness, se hizo uno de lo que es la historia de vida, una cantidad de talleres bastante prácticos, de función ejecutiva, neuroestimulación, se hicieron de habilidades sociales, la parte emocional, se trabajó en talleres, y ahí de forma práctica creo que fue unos talleres súper aprovechados y bueno, valorado muy positivamente por el alumnado. Y finalmente también se presentó un proyecto también InclusRed, que lo conocerás, me imagino, de la de Asunción Moya y Inmaculada Gómez, que son las profesoras, las titulares de ese proyecto. Y bueno, fue una jornada, vamos, con mucho éxito. Finalmente, la última charla fue sobre el tema educativo. También fue una mesa de experiencia, estuvieron profesores, PT, una orientadora, una AL, vinieron distintos profesionales a explicar un poco cómo se trabaja, porque delante tenían alumnas, futuras profesionales de la educación, cómo se trabaja, cómo se debe trabajar en el aula con este tipo de chicos y chicas, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy completo, fue muy amplio, muy completo, mucha formación, muy actualizada. Y creo que bastante bien valorada.
Por eso también otro de esos programas que ya comenzó esta semana ha sido precisamente ese programa de prácticas en el aula, en SAFA Funcadia en concreto, sí. Pero vamos, me gustaría que nos contaras un poco de qué trata y cuál es su finalidad.
Mira, es un proyecto muy bonito. Nosotros le tenemos mucho cariño a ese proyecto. Surgió hace 3 años, creo. Son alumnas de práctica del máster de necesidades educativas especiales de la Facultad de Educación de Huelva, la Universidad de Huelva. Estas chicas entran en el aula como apoyo al aula, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, estas chicas primero conocen el caso en primera persona, le explicamos cuáles son las necesidades del chico o la chica, y después está durante 6 meses en el aula donde está este chico, donde se implementa las estrategias, la metodología con este chico, pero además es un apoyo al aula, ¿no? Como te explicaba yo antes, es muy necesario que el apoyo sea al aula global, ¿no? Que el niño no sienta que viene una profesora todos los días a sentarse a mi lado, sino que es una profesora que viene a ayudar toda la clase. Lo que pasa es que ella después, de forma encubierta, realmente al que va a ayudar va a ser a este chico, ¿no? Aprovecha para ayudar al resto de los alumnos. Entonces, le da la posibilidad de poner en práctica, eso la alumna que saca, pues una experiencia de estar 6 meses dentro del cole, con lo que eso significa para ella, salen encantadísimas, porque
experiencia,
es
sobre todo.
Experiencia, una compañera más en el aula. El chico, no te puedes imaginar cómo avanza ese año en estrategia, además que son estrategias que después quedan instauradas en el futuro, porque da muy buen resultado y los profesores van viendo, ah, pues mira, esta estrategia, imagínate de colocarlo delante, las adaptaciones para los exámenes, ese tipo de estrategia, ¿no? Partirle la tarea, en vez de ponérsela todo en un folio, partírsela por parte, en fin, un montón de estrategias y metodología que una vez que el chico sigue para adelante y la alumna se va, eso queda en el centro. Y después, sobre todo, es muy importante, y sobre todo para el chico, ¿no? El chico, ese año, para él es súper importante, ¿no? Entonces, un beneficio es como una sinergia que se produce ahí, y que el centro acaba más formado, la alumna tiene una experiencia súper bonita, porque en principio eran 3 meses las prácticas, pero ella lo alargan a 6, te hacen 3 de voluntaria y 3 de prácticas oficiales. De motu propio, porque ella dice, podemos, sí, nosotros sin problema. Entonces hacen 6 meses en vez de 3. Sinceramente, todo el mundo y la universidad, pues también igual, ¿no? Empezamos con 4 centros el primer año y este año vamos a ampliar el número de centros y el número de chicos y chicas. Uh-huh. El que tú has visto es el primero que se ha empezado, que ha sido con el SAFA Funcadia. Y bueno, y vamos a continuar con más centros en la provincia de Huelva.
Igual que con las escuelas de padres y madres, ¿verdad? La próxima actividad ya de cara a este 19 de noviembre para aprender, como decimos, pues a utilizar esas herramientas en esta ocasión de cara al Instituto de Educación Secundaria Pintor Pedro Gómez.
Sí, nosotros hacemos todos los meses 2 horas de formación en escuela de padres. Son escuelas TDAH para papás y mamás, abuelos, abuelas, porque también muchos abuelos y abuelas, familiares, adultos. De formación sobre el tema del TDAH. Por ejemplo, este viernes a las 6 en el Instituto Pintor Pedro Gómez, en el aula, allí es donde lo hacemos siempre, en el salón de actos del Instituto Pintor Pedro Gómez. A las 6 trabajaremos, por ejemplo, el TDAH y la ansiedad. Gestionar la ansiedad y uh-huh. en el TDAH y en las familias con TDAH. Que es un... No sé, yo lo siento, por ejemplo, este tema que vamos a tocar, pues creo que es muy práctico, es muy útil, porque el tema de la ansiedad también es un elemento... Pues que hoy en día la sociedad está muy presente y creo que todas las estrategias y recursos para mejorar en el tema de la ansiedad pues van a venir muy bien.
Una época difícil también ha sido esta que hemos pasado de confinamiento. ¿Cómo afrontaba la familia esta situación?
Pues mira, ha sido, nosotros como asociación, para nosotros ha sido un reto, pero no, digamos que el reto ha servido para crecer como asociación. Nosotros durante el confinamiento hicimos una asamblea virtual, nunca habíamos hecho una asamblea virtual, hicimos una asamblea virtual y aprobamos continuar con la terapia de forma virtual. Y la verdad que la experiencia fue muy dura, pues trabajamos muchísimo, no había descanso, mañana, tarde y noche y fines de semana... Pero el resultado fue pues que se continuó con la intervención en todos los chicos y chicas de la asociación. Todo de forma virtual. Incluso hicimos hasta grupales virtuales. Hicimos escuelas de padres virtuales. Y todo el programa, evidentemente, actividades de ocio y de salir, no. Pero salvo esas actividades como el campamento, que se tuvo que anular. Pero vamos, el resto de las actividades, todo el programa se mantuvo. Uh-huh. Con un muy buen éxito. Eso en cuanto a la asociación, pero en cuanto a la pregunta que tú también me hacías, ¿cómo lo vivieron nuestros chicos y chicas? Pues te podría decir que hay, como podríamos decir, que hay dos tipos de chicos. Hay algunos chicos que el hecho de estar confinados, pues les sirvió para estar más centrados, no iban a poder salir, bueno, pues tenían toda la tarde entera para organizarse y para trabajar, ¿no? Y algunos incluso les vino hasta bien. Algunos comentan que sí les vino bien. Más bien los que tienen el subtipo TDA, ¿vale? Porque tuvieron más tiempo para organizarse.
Centraron su atención
y tenían toda la tarde y en fin, no tenían que ir al cole. Pues ahí bien. Pero otros no. Otros lo sufrieron mucho por este tema de la ansiedad, ¿no? Aquellos más impulsivos, más que necesitaban salir y no podían, necesitaban mejor estar en contacto con lo social y lo pasaron muy mal. Hay un sector, un grupo de ellos que lo pasaron bastante mal. Yo diría que bastante mal.
De momento seguís en Hermanos Maristas, ¿qué bloque es?
Bloque H, local.
H, sí,
y
local.
Allí tenemos 2 locales y después tenemos en Avenida Doctor Rubio tenemos otra sede.
Uh-huh. Pero que ya estáis, ¿no?, con esas conversaciones con el Ayuntamiento de Huelva.
Sí.
Con la cesión,
sí,
que viene siendo la cesión de una parcela.
De una parcela, el 27 de octubre lo comunicó el alcalde, que nos ceden una parcela que, si Dios quiere, en un futuro será nuestra nueva sede.
Uh-huh. Ya notáis, ¿no? Esa falta de espacio para que sea también ese centro docente, centro social.
Sí.
Dar esa...
Sí, dar ese salto. Sí, que es verdad que es una necesidad sentida. No dejamos de crecer. Tenemos cada vez más técnicos, cada vez más familias. Estamos atendiendo a llamas a más de 200 familias cada semana. Cada semana.
¿Semanalmente?
Semanalmente, más de 200 familias. Uh-huh. Y eso significa muchísimas horas, pero claro, necesitamos espacio. Nosotros ahora mismo hay técnicos que tienen que compartir despacho y organizarse por horas. De tal manera que es que están ocupados de lunes a viernes, uh-huh, desde las 4 que empezamos hasta las 9 de la noche. Claro, la terapia tiene que ser desde 4 a 9. No le puede dar terapia después de las 9, claro, ni antes de las 4. Y por la mañana la mayoría están en colegio, ¿no? Los adultos, nosotros también damos terapia a adultos y a jóvenes mayores por la mañana también, pero claro, entonces estamos limitados en espacio y tiempo. Hemos alquilado en Doctor Rubio este local y hemos ampliado, y tenemos ahora mismo, creo que son 11 despachos los que tenemos en funcionamiento, pero ya se quedan cortos. Vuelvo otra vez a quedarse corto.
Antes de... bueno, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero me gustaría abordar también el tratamiento. El tratamiento que ellos necesitan es costoso.
Mira, dentro del tratamiento sí es importante que los papás y las mamás entiendan que el tratamiento tiene que ser siempre doble. Por un lado, es fundamental el trabajo psicológico, que puede ser intervención en terapia, o puede ser también neuroestimulación. Nosotros también tenemos un servicio de neuroestimulación, ¿vale? Esa es una parte fundamental. Y se debe de complementar, siempre que se pueda, con medicación. Y tú me estás preguntando por el tratamiento.
Claro.
La parte de la medicación, nosotros estamos luchando para que se consiga el punto negro de trastorno crónico, ¿vale? Para que se abarate el precio de la medicación. Y es verdad que el tratamiento es caro. En cuanto hay una parte de la medicación, los derivados del metilfenidato, la fórmula derivada del metilfenidato, que como lleva más tiempo, ya los precios son más razonables, pero no baratos. Más razonables, pero no baratos. Y hay nuevos tratamientos que, claro, pues las farmacéuticas, cuando entra un nuevo tratamiento, que son novedosos, que van muy bien, esos tienen un precio muy, muy caro, ¿no? Y, sinceramente, es un hándicap para la familia.
Hay que seguir.
Tienen que pagar. Normalmente tienen un hijo con problemas y tienen una hipoteca. Porque tienen que pagar el tratamiento farmacológico. Tienen que pagar el psicólogo. Pero ahí no termina. Porque después, normalmente, le tienes que poner un profesor de apoyo. Que además, a estos chicos no les va bien la academia. Entonces, le tienes que poner un profesor de apoyo en casa. Imagínate. O sea, es una hipoteca. Porque claro, todo eso, págalo todos los meses. Eso no está al alcance de cualquier familia.
Y sin ese apoyo está demostrado que se puede desembocar en ese fracaso escolar que nadie quiere, claro, para su hijo o hija, ¿verdad?
Sí, yo intento ser positivo, ¿no? Pero los datos, verá, yo no voy a hablar de datos ni de estadísticas de adultos, pero hay estadísticas demoledoras, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel se hizo una estadística y salía que el 60% de los presos tenían TDAH. O sea, es que, verá, y otras patología dual, porque tenían adicciones, en fin, ¿no? Pero es significativo, ¿no? Quiero decir que este trastorno hay que trabajarlo. Y que si no se trabaja, las personas cuando son adultas son personas con una problemática seria e importante. Y además tiene fácil tratamiento, bueno, fácil. Es laborioso, pero es posible el tratamiento y nosotros, los datos lo avalan. Nosotros todos los años damos altas terapéuticas. Son chicos y chicas que hacen su vida, que están en la universidad, hacen sus carreras o son grandes trabajadores. Nosotros tenemos grandes mecánicos, grandes profesionales de distintas áreas o universitarios, ¿no? En fin, que en ese sentido acaban normalizando su vida.
Por eso no se entiende, y al igual que empezábamos con el sentirse olvidados, discriminados por alguna parte de esas administraciones públicas, me gustaría también finalizar con esa noticia de que también se ha conocido, ¿no?, de excluidos a más de 20.000 niños y niñas con TDAH de las becas de apoyo educativas desde el Ministerio de Educación. Es que eso es incomprensible.
Sí, gracias. La verdad que nosotros hemos presentado junto con la Federación Nacional, las asociaciones de España y todas las federaciones, una demanda a la ley de la beca de este año. Esperemos que tenga los resultados y tenga una buena trayectoria del año que viene, porque es verdad, o sea, de una forma injusta, arbitraria, se han excluido al TDAH de estas becas de necesidades educativas especiales. Si ya la familia con la beca tenía dificultades, imagínate si le quitan la beca, que era precisamente para la terapia, que es algo que ni salud mental ni en los colegios ofrecen esa terapia para esos chicos, que le hace falta, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que lo dice la guía práctica del TDAH del Ministerio de Salud, que necesita la terapia, sí, pero el sistema público no la ofrece. Hay unas becas para cubrir esa terapia y ahora de repente nos la quitan. Entonces, bueno, eso originará, por supuesto, un fracaso escolar.
Nosotros, un debate sí, social. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, sí, pues habrá otras oportunidades para hablar de más temas. Muchísimas gracias, Fausto.
Sí,
Fausto,
como
un placer.
Siempre.
Un placer haber hablado también de este trastorno, y que no es poco la población que tenemos en España, ¿no? Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.